Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:47, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. De verdad, creo que el domingo estamos ante uno de los acontecimientos deportivos del año.
Mathieu Van Der Poel qui place une grosse attaque. And here he goes, renaming Monument Mathieu.
Merci Mathieu Van Der Poel pour ce nouveau chef-d'œuvre.
And Pogacar now strikes.
Esta es la promo de la Paris-Roubaix, promo oficial de una carrera de 259 kilómetros que se disputa entre París y el velódromo de Roubaix, que tiene 55,2 kilómetros de pavé. La previsión meteorológica es, creo que con agua.
Sí, da toda la semana bueno, pero el domingo da lluvia durante todo el día.
Eso cambia la carrera, porque cambia el trazado de manera increíble. Y la gran novedad de esta temporada, de este año, es que corre Pogacar. ¿Cuándo es la última vez que un ganador de Tour de Francia había corrido la Paris-Roubaix?
En el año 1991, Greg LeMond, el norteamericano, que ganó 3 Tours de Francia, se atrevió a correr Roubaix y ni siquiera estuvo en la disputa por la victoria. Y este año Pogacar, vigente ganador del Tour de Francia, vigente ganador del Giro de Italia, ganador de 8 monumentos, va a pegarse, va a mirar de tú a tú a morlacos de la talla de Mathieu Van Der Poel, de Wout Van Aert y de Mats Pedersen.
Eri Frade, director de ciclismo de la COPE. Hola, Eri, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Muy buenas.
¿Te gusta más esto que el Tour?
No. Yo sufro mucho en la Paris-Roubaix. Me parece que es un poco el límite entre el circo romano y el ciclismo. Entiendo que hay que correrla. Entiendo al que le guste, que es un espectáculo. A mí me gusta, pero me parece muy arriesgado para la integridad de los ciclistas. Y me parece más arriesgado desde que conocí el terreno. O sea, cuando conoces el terreno, que supongo que tú lo conocerás también, sí, Juanma, y ves que te cabe una mano entre adoquín y adoquín, te das cuenta del peligro que supone,
sí, para efectivamente, la integridad de los ciclistas. Que la gente no se imagine una calle empedrada
de estas del centro
que,
de la ciudad.
Del centro, sí. De estas que ponen ahora tan monas, que hay jardineras a los lados y que dices tú, mira, hay pavé. No, esos son ladrillos que llevan puestos, bueno, pedruscos que llevan puestos allí 200 años, que están ya redondos, son redondos más que cuadrados, y que cuando están húmedos resbalan que flipas. O sea, es que se te mete la rueda por ahí, es que es muy difícil mantener.
En el siglo XXI, Juanma, solo ha llovido una vez, que fue en el año 2021, que ganó Sonny Colbrelli.
Las imágenes son increíbles.
Lo hemos estado viendo hoy en la redacción, y es que es una carrera completamente distinta, con agua o sin agua, la Paris-Roubaix.
José Fernández Machín es manager del equipo UAE, el equipo de Pogacar. Hola, Machín, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien. Sé que te acabas de despertar para atendernos, eres un crack. O sea, duermes, entrevista y duermes, ¿no?
Bueno, estaba prácticamente ya más fuera que dentro, o sea que, pero bueno, sí.
Vale.
Estaba atento a la llamada.
Vale, perfecto, te lo agradecemos mucho. ¿Estás nervioso con que Pogacar corra la Paris-Roubaix?
No, nervioso no, ilusionante sí, porque es una experiencia absolutamente nueva de un corredor que posiblemente no sea un perfil de Paris-Roubaix, pero que tenga el arresto suficiente para afrontar nuevos estímulos y sobre todo pues no conformarse con competir y ganar donde mejor es el perfil, el resultado diferente a lo que tú tienes.
¿Ha sido dura la batalla en el equipo para dejar que la corriera? Es decir, o sea, cuando lo dijo, la primera respuesta, ¿cuál fue?
No, la verdad que no, porque sinceramente cuando se planteó antes de la concentración hablamos del tema, porque planteamos no hacer este año Giro Italia, con lo cual era un año donde se podía probar, ¿no? Porque cuando haces Giro Italia es más complicado por el tema de que son fechas de hacer altitud, de que te puede romper prácticamente todos los esquemas y que cuando tú te preparas para el pavé es unas características totalmente diferentes, mucho más específicas que para un puerto o para grandes subidas y sobre todo días muy seguidos, ¿no? Es una guerra de un día y luego cuando este año prueba el pavé me comentó dentro de su humildad, ¿no? A ver si tendría hueco en el equipo para poder hacerlo. Mm. Pues bueno, pues qué vas a decir a Tadej Pogačar, ¿no? Mm.
Eh, ¿Tú crees que tiene muchas posibilidades de ganar o le darías a Van der Poel el número uno de favorito?
Yo creo que es obvio que Van der Poel tiene que ser el número uno, pero no solo porque ha ganado el año pasado, sino porque el perfil de corredor que es mucho más clásico mono de lo que es Tadej Pogačar, eso es indudable. Yo creo que cualquiera que tú has estado muchas horas en el ciclismo sabes perfectamente que un ciclista de muchos más kilos en la parte plana puede ser un ciclista mucho más potente, sobre todo como potencia absoluta, ¿no?
¿Para ti es la carrera más peligrosa que hay en el circuito profesional?
Sinceramente no, sinceramente no. Está claro que si te refieres a que cualquier tramo puede ser complicado pese a que no lo controles, pero también te digo que él se cayó en Lieja, se rompió escafoides, por una caída delante suyo y no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, él cayó también este año en el Strada Bianche, cuando iba el primero y bueno, pues afortunadamente no le pasó nada. La inseguridad y las caídas están, por desgracia, como el ABC del ciclismo, pero eso es el deporte y eso es el ciclismo y tenemos que afrontarlo como tal.
Los tramos, hay algunos que veo que van por el centro y otros que van por los laterales de la carretera. ¿Eso está estudiado de antes? ¿Sabéis exactamente qué tramos se pueden hacer por el centro y cuáles tienes que ir por la cuneta prácticamente?
Sí, normalmente sí, pero no es en concreto por nada, porque dependiendo la parte, digamos, de la carretera, si está muy ovalada, ir por el centro te mantiene muy poco lo que es la estabilidad. Sin embargo, a veces cuando se va por el centro es cuando está más, pues posiblemente más liso, pero normalmente los lados es la parte donde está más lisa. Lo que pasa es que a veces también al tener muy oval la carretera te impide o te saca fuera de la carretera, que es lo que no se quiere. A veces por eso se va por en medio, porque no te saque la pendiente externa hacia los laterales.
Oye, cualquiera que se haya subido una bici de carretera sabe que cualquier cosa que te encuentres en el pavimento lo transmites directamente al cuerpo. O sea, un pequeño bache lo notas en el culo, en los brazos, en las manos, en todo. ¿Cómo puede ser que una bici de carretera aguante una Paris-Roubaix? O sea, ¿son distintas? ¿Son bicis distintas?
Mira, nosotros en nuestro caso no, en el sentido sí, los componentes, en el sentido que cambia mucho la presión, cambia mucho la anchura de la rueda. Nosotros para mañana vamos a salir con 32 de anchura.
¿Eso qué se parece? ¿Más a estas, a como una gravel de estas que hay ahora?
No tanto, porque hay una medida máxima en la UCI establecida. Y tampoco podemos utilizar lo que se utiliza en ciclocross o medidas desproporcionadas, y porque también las bicicletas de carretera tampoco te da el margen de anchura, por ejemplo, de poder llevar más de esa medida, porque te rozaría y tendríamos que cambiar más a tipo gravel el cuadro. Pero ya te digo, es el cuadro que competimos, el V4RS, pero adaptado, pues eso, pues doble cinta, etcétera, etcétera. Lo que sí se sufre mucho, aunque no se crea, son las manos. La tensión que llevas en las manos, en casi todos los corredores, tienes callos, se te levanta, tienes ampollas.
Porque ahí,
y
perdona, Machín, cuando es pavé, ¿qué hay? ¿Que coger el manillar muy, muy fuerte o ir un poco más relajado para que no...? ¿Qué hay que hacer?
No, muy fuerte no, como si vas flotando. La idea es ir flotando, que tengas la seguridad de que agarres el manillar, pero sinceramente tampoco demasiada tensión, porque esa tensión la acumulas al cuerpo.
Claro, evidentemente, para comer y para beber solo puedes en donde no hay pavé. O sea, ahí,
así es.
Con lo cual también estará súper estudiado dónde tienen que comer exactamente, en qué kilómetro tienen que comer y en qué kilómetro tienen que beber. No es cuando
bueno, eso sí que te digo que eso está absolutamente medido en todas las carreras.
En todas las carreras, claro. Sí.
Sí, todas las carreras tienen medido cuántos son los carbohidratos que tienen que tomar por hora en cuanto a gramos, cuánto es la capacidad de comer, de beber alimento, de tener las cosas controladas. Y luego lo mejor que tienes es que estar en una carrera que para el espectador también sabes cuál es el grado de dureza del pavé, en el sentido que 5 estrellas es un pavé exigente, 1 estrella es un pavé light, en el sentido que no es tanta dureza, no es tan complicado.
Sí, para los que lo vean por primera vez, efectivamente, cuando los ciclistas van a entrar en el tramo, ya en televisión te ponen el nivel de dureza de lo que viene, que depende pues de cómo está el pavé, de la longitud, pues ¿cuál es el peor? ¿El peor cuál es?
A ver, por Moss en PB, lógicamente el bosque de Arenberg. Sí. Es la zona más temida, más complicada, pero también es al principio. Pero la que yo creo que decide siempre absolutamente todo es el Carrefour de la Brea.
Y es importante que la gente que lo vaya a ver a través de televisión sepa que la cuenta es regresiva, que se empieza por el tramo 30, 29,
eso
28,
es.
27.
Sí, sí, sí.
Va. Eso es.
¿Tú has hecho muchas, Machín?
Pues como técnico, no, porque creo y considero que no tengo la experiencia acumulada como para ser un técnico de referencia. Sin embargo, técnicos como tenemos a Baldato o Marcato, que como sí. ciclistas han tenido muchas Paris-Roubaix, tienen muchísima experiencia y afrontan la carrera ellos directores como responsables de la carrera, como creo que así debe ser.
Nunca ha ganado un español esta carrera. ¿Cuántos años tiene de historia esta carrera? Tendrá
ciento y pico. Se suspendió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Se suspendió el año del COVID. Me parece que la primera edición es 1892.
Ha hecho podium Flecha, ¿no? Si no me equivoco.
Flecha y sí. Miguel Poblet.
Y Miguel Poblet. Pero yo creo que no la vamos a ganar nunca, ¿no? O sea, esto es una cosa que... imposible.
Primero tienes que enamorarte de esta carrera. Esto es como... te tiene que gustar, te tiene que llamar la atención y luego... Es una adaptación muy, muy específica y la verdad es que, bueno, pues Tadej Pogačar posiblemente, aunque no tenga el perfil de corredor idóneo para una Paris-Roubaix, tiene tanta clase que sale un favorito en cualquier carrera en la que participa, ¿no? Porque cada vez que participas para ganar. Pero sí es cierto que esto es un reto, un estímulo, una motivación más, el hecho de, bueno, pues de afrontar una carrera... posiblemente que te hubiese gustado, que a todos los ciclistas le hubiese gustado participar, pero claro, ahora mismo él sabe la repercusión que tiene si participa, que todos esperan un resultado como los viene acostumbrado.
Pero a Pogačar, ¿se le dirige o se le acompaña directamente? O sea,
a ver, te voy a decir una cosa. El ciclismo ha cambiado mucho en el sentido que ahora mismo, antiguamente la figura del director, ahora mismo quizás es mucho... más diferente. Se hace una planificación mucho antes, la reunión técnica, cómo vas a afrontar la carrera, cómo son las circunstancias. Se improvisa, pero quizás se tiene mucho más controlado. Se sabe cuál es el momento, cuáles son los corredores, cuáles son las circunstancias, el escenario en el que te vas a encontrar, los rivales posibles que te vas a encontrar. Y prácticamente valoras y controlas todo eso y los pones en la reunión técnica. No el día anterior, sino mucho antes.
Oye, me hablabas antes de las manos. ¿En el culo? ¿El culote de los ciclistas es el mismo que en una etapa normal? ¿O hay que reforzar un poco la zona del culo? Porque es que, claro...
Mira, la verdad que en el culo, quien tenga experiencia, que aquí quizás puedan tener más los corredores, en el sentido que yo soy técnico, sí que vas un poco más flotando, en el sentido que no vas tan... con una superficie, o sea, al hacer fuerza con las piernas, realmente las piernas hacen mucho más el trabajo.
No apoyas con fuerza el culo en sí, ¿no?
Yo se la pregunté a Alejandro Valverde una vez, después de una Paris-Roubaix, cuál era la parte del cuerpo que más sufría en una carrera como esta, y yo pensaba que era el culo, precisamente, y me dijo que sin duda alguna y con mucha diferencia, las muñecas.
Las muñecas, sí.
Las muñecas, decía, las muñecas es lo que sufre, decía, es insoportable el dolor de las muñecas en una carrera como esta.
Yo quería hacerle una Machín. Machín, si llueve, que parece que va a llover... ¿en el equipo habéis llegado a plantear que Tadej no corra por el riesgo que esto entraña? Porque he llegado a leer en medios ingleses que incluso había rumores de que el equipo se lo podría plantear. ¿Llueva o no llueva, Tadej va a tomar la salida?
Sí.
Mira. Oye, una duda que tengo. En cuanto a caídas y pinchazos, ¿se puede cifrar en cuánto más es superior en la Paris-Roubaix que en un Flandes o en una Milán-San Remo?
Obviamente con agua es mucho más peligrosa, no hay ninguna duda. Es una carrera que aumenta los riesgos. Pero Tadej es alguien que es muy bueno con sol y es excelente con agua.
Muy bien, pues la veremos el
domingo. Solo un apunte. Has dicho que nunca un español ha ganado esta carrera. Hay un chaval que Machín conoce muy bien que se llama Héctor Álvarez, que tiene 19 años, que ya ha fichado por el Lidl Trek, que es un auténtico escándalo de ciclista, que hablé con él hace un mes y me dijo que él preferiría ganar una Paris-Roubaix a un Tour de Francia. Y va a correr este fin de semana la carrera de juveniles, la Paris-Roubaix, y cuidado con este chaval, alicantino de Benidorm, que tiene un pintón tremendo.
Joder, pues mira, un enamorado de la carrera, de los
pues
que
mira,
decía.
Claro, sí, hace falta.
Antes también se decía para periodistas esta Palomar la corrió alguna vez. Más
sí,
reducida,
es verdad,
evidentemente.
Sí, es verdad.
Más reducida,
sí,
pero sí, encontramos...
Me suena que...
¿Paris-Roubaix?
Sí, había una...
Para periodistas, sí, el sábado, se corría el sábado, sí. Y bueno, Palomar es que, estoy seguro de que fue.
Perdona, es que Palomar, si te pones a pensar todo lo que ha hecho, Palomar ha hecho un Dakar o varios. Ha subido a
Annapurna.
¿A la Annapurna?
No, no, al Everest, al segundo.
Y a la Annapurna
sí,
también.
Y ha hecho, y ha hecho la París-Roubaix.
Y Ironman, ¿no?
Y Ironman.
O sea, sí, que luego lo ves lo repanchingado.
No le, no le respetamos lo suficiente.
No, no, porque lo ves ahí repanchingado
sí,
en casa.
Sí, lo ves en el sofá sin venir. Resulta que es un superhombre.
Hasta que gane Wimbledon no le vamos a dar. Y durmió tres o cuatro noches en las colas del Bernabéu. Cuando había colas tres o cuatro noches. No, no, esto es verídico. Uno de los mejores reportajes que se hizo en Marca lo hizo Roberto Palomar. Fue brutal.
Estamos contando, ante un periodista increíble.
Y contando, y la reventa como era por dentro, vamos, lo destapó, fue muy fuerte.
Pues un día tenemos que entrevistar a Palomar.
Hombre, no te quepa duda.
En serio, tiene una entrevista.
Pues joder, pero muy buena.
¿Qué hace hoy aquí David Sánchez? y no Palomar.
Nos hemos equivocado de línea.
Machín, ha sido un placer que nos contaras cosas de la París-Roubaix. Sabemos que estás en la Vuelta al País Vasco, te deseamos mucha suerte.
Hoy ha ganado ya Almeida, ¿eh? Uno de los suyos y se ha puesto líder.
Y el segundo hoy ha sido también del equipo
Isaac
de
del Toro, José, efectivamente. Sí.
Es que UAE no es solo el equipo de Pogacar, lleva 25 victorias esta temporada. Pogacar es evidente que lo eclipsa todo, pero es que es una selección de estrellas.
Machín.
Y presupuesto limitado, ¿no, José?
Machín es Ancelotti.
Desde que fuiste comentarista de la COPE, tío, es que ha sido para arriba, pero increíble.
Es mi... mi realce en el mundo deportivo.
Totalmente.
Estaba con los calentadores y mira dónde está ahora. Ahora está con los árabes ahí. En los palacios.
Oye, los calentadores no van mal, ¿eh?
Hombre, no, son cojonudos. Yo tengo de esos.
Un abrazo, Machín.
Un placer, como siempre. Gracias a vosotros, chicos.
Gracias. Hasta luego.